Y no nos vamos a Oriente porque Oriente viene a nosotros. Escuchad este sonido de una escuela en Pakistán que le ha costado a nuestro compañero Fernando de Haro, uno de los directores de la tarde de COPE, la expulsión de este país.
Estoy en una madrasa, en una escuela coránica en Lahore, en Pakistán. Estas escuelas coránicas han sido utilizadas por los grupos más radicales.
Estaba Fernando de Haro emitiendo desde una escuela coránica. Se veían en las imágenes, y lo podéis ver en cope.es, a los chavales repitiendo las suras del Corán y balanceándose de delante a atrás cuando ha sido directamente expulsado. Tenemos con nosotros a Fernando de Haro, recién llegadito de Pakistán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Tienes buen aspecto?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, ¿después de cuántos aviones? ¿O
no,
has tenido un vuelo directo?
Un par de ellos, sí. Sí,
fuiste primero a los Emiratos.
A Qatar, por Doha.
Y luego regresaste ya directamente a Madrid.
Sí, exacto.
Bueno, Fernando de Haro es además antena de plata flamante en la categoría de radio, y los profesionales de la Asociación de Radio y Televisión han reconocido su originalidad a la hora de analizar la actualidad. Enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias.
A pesar de estar todos los días con nuestros oyentes en las tardes de COPE, él saca tiempo también para su labor de cineasta. ¿Lleva ya cuántos documentales sobre la persecución de los cristianos
pues
en
cuando
lugares?
Cristina, se acabe este, será el noveno.
El noveno, fíjate.
Noveno documental, sí.
Bueno, ¿y qué ha pasado en Pakistán?
Bueno, pues mira, estábamos grabando un documental sobre la situación que están pasando allí los cristianos, que es una situación muy dura, muy difícil, y yo quería grabar una madrasa. Una madrasa es una escuela coránica. Una escuela coránica, ¿por qué la quería grabar? Porque esas escuelas coránicas, no todas, que esto lo quiero aclarar, no todas las escuelas coránicas son el sitio donde se alimenta el radicalismo, pero muchas de ellas sí. Y eso explica que en una buena parte de la sociedad pakistaní haya una gran animadversión contra los cristianos, contra los hindúes, contra las minorías. Y grabando en la madrasa apareció el servicio secreto militar, y después de un interrogatorio tranquilo, las personas que me estaban ayudando a hacer el trabajo me dijeron que por favor cogiera el primer avión que hubiese disponible, porque les estaba poniendo en un compromiso. A eso se añadió que un gran periodista que me estaba acompañando, Karman Chaudhry, inmediatamente fue citado a declarar. Tiene una cita, ya ha tenido una y va a tener otra. Y fui a una parroquia en un pueblecito a grabar todavía esa noche, y me dijo el párroco, porque en principio me iba a quedar ahí en su casa a dormir, que recibió una llamada el párroco en cuanto entré en su casa, y me pidió que no me quedase allí a dormir. Entonces ya ese es el momento en que te estás dando cuenta que tienes que marcharte, porque tú vas allí a denunciar la situación de esas personas, pero no puedes crearle problemas a esas personas. Entonces, no he sido expulsado, decidí salir porque las personas, amigos muy queridos, me pidieron que me marchara porque estaba comprometiendo su seguridad, y entonces
evidentemente
tienes que marcharte.
Vamos a hacer un repaso por lo que se ha encontrado en Pakistán, Fernando.
Estoy con Adman. Adman ha declarado esta mañana en el Tribunal Supremo de Lahore. Está acusado por blasfemia de forma injusta. Ha estado detenido por la policía, que le torturó. Y Adman me pide que os diga a todos que él necesita ayuda porque su vida está en peligro.
O sea, los torturan por blasfemia.
No, vamos a ver, hay una ley de la blasfemia que la cambió el general Zia en el año 1987. Es una ley de la blasfemia que impide que tú digas algo contra el profeta. Pero en realidad la ley de la blasfemia es una excusa. Vamos a ver, si yo tengo envidia de tu casa, tu coche, Cristina, y quiero vengarme de ti, lo
hombre,
que hago...
es difícil con el C3 que tengo, lleno de abollones. Pero bueno, la envidia no tiene límites.
La envidia no tiene límites.
No tiene límites.
Entonces, a este chaval Adman es lo que le había pasado. Le habían intentado convertir al Islam. Él había dicho que quería seguir siendo cristiano, y escribieron su nombre sobre unos versos del Corán, una sura del Corán, lo tiraron en la mitad del pueblo. Todo falso,
Todo falso.
Y le acusaron de haber blasfemado. Esto es una herramienta de persecución. Entonces, tú, cuando te acusan de blasfemia, ya entras en un proceso demencial. ¿Por qué? Porque la policía no te va a creer, porque tu familia va a tener que abandonar tu casa, porque los jueces van a estar en tu contra, porque el proceso se va a dilatar, porque tú vas a entrar en prisión y no se sabe cuándo vas a salir de la prisión, y te arruinan la vida y te ponen en el objetivo, además del islamismo más radical, que puede atacarte.
Sí, que es, entre otras cosas, el problema de Asia Bibi, ¿no? Donde los tribunales estaban muy presionados por los partidos extremos.
Exacto.
Vamos a oír otro corte de Islamabad.
Estoy en el barrio 66 de Islamabad. La aplicación de la ley de la blasfemia sigue siendo un instrumento de persecución. La discriminación es muy grande. 700 mujeres son obligadas a convertirse todos los años.
Ahí estamos.
Fíjate,
parecía, Cristo, después de lo de Asia Bibi, que las cosas se habían normalizado, pero ¿cómo están en realidad?
No, mira, vamos a ver, ahora mismo hay 17 cristianos en prisión y muchos otros acusados. Este chaval con el que fui a declarar, Adman, yo no entré en el tribunal porque me tuve que quedar escondido. Cuando fue a declarar, había allí un grupo de radicales que le insultó. Esto en el juzgado. Y luego en ese corte se oía lo de las... la ley de la blasfemia es tremenda, pero lo de las conversiones forzadas es algo que te abre el alma. Yo entrevisté a una chica de 12 años, o sea, una niña, secuestrada, abusada sexualmente y después de eso obligada a convertirse y a casarse. Lo que pasa es que esta tuvo el coraje de saltar de un coche y llamar a su padre para que le recogiese. Pero hay muchas otras chicas que...
O sea, pretendían que se casase con
su agresor. No, la casaron.
Con su agresor.
O sea, a través de una amiga la llevaron a casa del agresor. Le metieron una droga en la bebida, la trasladaron a otra ciudad, el agresor abusó de ella sexualmente, la forzó a convertirse al Islam, hicieron un matrimonio falso, yo he visto el expediente... Y ya estaba casada, ya era musulmana, hasta que está con 12 años, viajando de una ciudad a otra, saltó del coche y dijo, no, yo de musulmana nada, yo soy cristiana y quiero volver a mi casa con mis padres. Y esta chica, Sadaf, tuvo esa valentía, pero hay otras que no la pueden tener y se quedan subyugadas a maridos a la fuerza y convertidas en musulmanas contra su voluntad.
Vamos a escuchar a un joven cristiano, digamos del común, que hace vida ordinaria en Pakistán.
Este es Jonathan, un cristiano que vive en Islamabad, tiene 15 años y ya sabe lo que es la discriminación. En el colegio al que va, los compañeros musulmanes no le han dejado beber agua de la misma fuente durante un cierto tiempo. Afortunadamente ha conseguido solucionarlo, pero Jonathan también ha sido víctima de un atentado que le ha dejado paralizado este lado del cuerpo. Thank you, Jonathan.
¿Cómo es la vida día a día de los cristianos en Pakistán?
Pues mira, el caso de Jonathan lo ilustra muy bien. O sea, hay una segregación absoluta. Quiere decir, tú no puedes beber en la misma fuente que un musulmán, tú no debes de comer en el mismo plato.
Eso le pasó a Asia Bibi, el rollo de la fuente.
Exacto.
Exactamente lo mismo.
Hablé con un cocinero que me dijo, no me da la licencia porque se supone que un cristiano no puede preparar comida para los musulmanes. Luego, normalmente los cristianos tienen un segundo nombre que denota su origen. Entonces, si tú tienes un nombre cristiano, ya estás discriminado laboralmente. La discriminación laboral es brutal. Y, por supuesto, la discriminación para acceder a cargos públicos es, prácticamente te impide, ¿no?
¿Qué porcentaje hay de cristianos en
Muy
Pakistán?
Poquito, muy poquito. Es una minoría en un país de 200 millones, una minoría de 4 o 5 millones, ¿eh?
Pues este es Fernando de Aro, este es nuestro director de la tarde de COPE junto con Pilar Cisneros. Acaba de salir por piernas de Pakistán, expulsado por haber grabado una madrasa islámica, y Antena de Plata este año, que es absolutamente un orgullo para la cadena. Enhorabuena.
Gracias, Cristina.